Informativo Aru.
Hola, saludos de Carmen Revillo. Durante la próxima media hora conoceremos cómo la universidad se acerca a la sociedad a través de aplicaciones para móviles que ayudan a estudiar el desarrollo infantil. Sabremos los avances que hay para superar la fibromialgia y cómo la tecnología también ayuda a luchar contra la diabetes. Estos y otros temas gracias a la colaboración de las emisoras de la Asociación de Radios Universitarias. Comenzamos. Los entornos interactivos y lúdicos de las aplicaciones para móviles y tabletas abren nuevas vías para el estudio del desarrollo infantil. Investigadores de Psicología, Educación e Inteligencia Emocional de la Universidad Jaume I de Castellón han creado una aplicación para evaluar los niveles de comprensión emocional de niños en edad escolar. Emociona Test se presenta en formato de videojuego, pero es una herramienta validada para detectar posibles anomalías en el desarrollo de la atención y sentimientos de los niños de entre los 3 y los 12 años. Mari Carmen Aparici, Vox UJI Radio.
Esta aplicación, innovadora como dispositivo de diagnosis, está dirigida a los sectores de la educación, psicología escolar o el ámbito hospitalario. Además, resulta especialmente útil para estudiar las anomalías o los retrasos de los niños a la hora de reconocer y gestionar sus emociones, a menudo vinculadas con trastornos como, por ejemplo, del espectro autista, de déficit de atención e hiperactividad o el trastorno específico del lenguaje. Emociona Test ha sido desarrollada gracias a la colaboración de los investigadores Clara Andrés, Francisco Ramos y Edgar Bresó, a quien escuchamos.
Nuestro objetivo ha sido desarrollar una aplicación que nos ayude a tener un test, a tener una evaluación concreta y válida de la edad a la que llegan nuestros niños, nuestros hijos, a nivel emocional. Es decir, el desarrollo emocional habitualmente tiene que ir a la par al desarrollo, digamos, físico, pero en algunos casos nuestros hijos tienen déficits o también van un poco por delante en su desarrollo emocional. Con esta aplicación lo que conseguimos es saber a qué hitos ha llegado, a qué nivel ha llegado de desarrollo emocional y ver si eso corresponde con su edad física.
Las competencias analizadas por Emocionate se relacionan con el reconocimiento y la reconstrucción de las expresiones faciales, la identificación de emociones a partir de situaciones comunes y la comprensión tanto de emociones basadas en experiencias cognitivas como en otras ocultas. Esta aplicación móvil incorpora el estudio de la regulación emocional a través de atractivos estímulos visuales, auditivos o táctiles. Además, su software tiene gran versatilidad, lo explica Edgar Bresó.
Bueno, la principal diferencia de Emociona Test con respecto a otros test que ya están en el mercado es básicamente el formato. Utilizamos un formato completamente digital a través de una aplicación móvil. Esto permite que los niños puedan interactuar, además con un medio que es muy conocido y muy atractivo para ellos. Y finalmente también permite que la evaluación se pueda realizar en cualquier lugar. Habitualmente los otros dispositivos que existen electrónicos o digitales precisaban de un equipamiento específico. En este caso, únicamente con un dispositivo móvil y descargando la aplicación, cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede evaluar la competencia de su hijo.
La aplicación para móviles y tablets ha sido validada mediante estudios de campo de un proyecto de demostración y creación del prototipo financiado por la UJI. Paralelamente, este dispositivo ha sido supervisado por la Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico, OCIT, de esta institución académica.
Los pacientes de fibromialgia tienen esperanza. Investigaciones de la Universidad de Extremadura lo demuestran. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Que no te pare la fibromialgia.
Es el título de la charla impartida por el profesor de la UEX, Eduardo Ortega, y experto en fibromialgia.
El mensaje es positivo porque en poco tiempo ha pasado de ser una patología de la que se tenían duda, y eso conllevaba muchos problemas en el diagnóstico y sobre todo mucho sufrimiento para las personas que lo padecían, a ser algo ya pues mucho más aceptado, mucho más reconocido y con lo que se le está ya prestando una particular atención.
Los resultados de los últimos hallazgos del grupo de investigación que coordina son reveladores en este campo. A través de sus pruebas en laboratorio demuestran que realizar sesiones puntuales de bicicleta estática durante unos 45 minutos contribuye a regular las alteraciones sufridas en su respuesta inflamatoria. Precisamente por ello, ahora, para el profesor, el reto pasa por personalizar estos ejercicios en función de lo avanzado de la enfermedad.
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes, los alumnos de segundo y tercer curso de enfermería de la Universidad de Almería se han puesto la bata y han salido a realizar las pruebas para detectar esta enfermedad. Un sencillo test y un pinchazo en el dedo pueden ayudarnos a prevenir. Esther Benavides, UAL Radio.
La realidad es que una persona con diabetes tipo 2 puede vivir varios años sin mostrar síntomas, tiempo durante el cual la glucosa en sangre alta silenciosamente daña el cuerpo. Existe, por tanto, una necesidad urgente de detectar, diagnosticar y proporcionar atención adecuada a las personas con diabetes. Aprovechando el Día Mundial de la Diabetes, que se celebró el pasado 14 de noviembre, la Universidad de Almería colocó dos stands para realizar un pequeño test que puede determinar el riesgo de la persona a padecer diabetes. María del Mar Jiménez y Adolfo Castillo son dos del equipo de más de 30 estudiantes de segundo y tercero de enfermería que han participado en esta actividad.
¿A qué sale? 100. Nada, no tiene ningún riesgo.
Estamos tanto segundo como tercero de enfermería haciendo un control para saber si puedes padecer diabetes en los próximos 10 años o no. Consiste, pues, hacemos un pequeño cuestionario y dependiendo del riesgo que salga, bajo, no hay riesgo o alto, hacemos la prueba del destructi o no. Y les damos un papelito con las recomendaciones que pueden seguir.
En cuanto a la respuesta de la comunidad universitaria, ha sido muy positiva.
Pensábamos que no, porque con lo que tenés que pinchar, si además hay gente que le iba a dar más cosas, pero no, la gente se está animando y muchos, de hecho, aunque les sale riesgo, que no hay riesgo, se ofrecen para pinchar y demás, para comprobar cómo están. Así que muy bien.
El objetivo es, por una parte, mejorar la salud en el campus universitario y, por otra, que los estudiantes de enfermería empiecen a tener contacto con lo que va a ser su futuro laboral. Gabriel Aguilera Manrique, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Muy interesante, puesto que es abrirse a la sociedad, a la población, y bueno, al final son alumnos que van a ser futuros profesionales y ellos están encantados ya de empezar a actuar y ver cuál va a ser su futuro profesional y cuál es su trabajo, que no hay otro que atender a la población.
Además de esta actividad, durante el curso escolar se van a llevar a cabo distintas acciones, también encaminadas a la prevención entre la comunidad universitaria. La próxima, el 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
El 1 de diciembre es el Día del SIDA y también tenemos organizado otro tipo de actividades para ese día.
¿De prevención?
De prevención, de detección también, asesoramiento y, bueno, pues diferentes actividades con el vicerrectorado de estudiantes, con la unidad de promoción de la salud de la universidad, en fin, pues con todos los que estamos en el tema de la salud en la universidad.
La prevención siempre es lo indicado. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, se puede prevenir con una dieta saludable, actividad física regular y mantenimiento de un peso corporal normal. Estas son las indicaciones que nos daban los estudiantes de la Universidad de Almería.
Y también en la Universitat Politécnica de València se ha elegido el Día Mundial de la Diabetes para presentar la primera web interactiva y de divulgación científica en España de esta enfermedad, tecnodiabetes.com. Sarizorio, UPV Radio.
Fomentar la cultura científica y agilizar la comunicación entre las personas con diabetes y los investigadores. Es lo que consigue tecnodiabetes.com, la nueva página web creada por un equipo multidisciplinar del Instituto AI2 de la Universitat Politécnica de València, que se presenta precisamente en el Día Mundial de la Diabetes. Tecnodiabetes.com pretende difundir los avances tecnológicos relacionados con el campo de esta enfermedad con un lenguaje claro y directo. La nueva web se divide en tres bloques principales. Uno descriptivo que difunde los proyectos relacionados con la tecnología en diabetes que se ha desarrollado en la UPV. Se refieren al desarrollo de páncreas artificial para el control automático de la glucosa y a los proyectos relacionados con la educación en diabetes. Jorge Buendía es investigador del Instituto AI2 que ha participado en la creación de la web.
Ahí se puede ver, pues, a Andy, el robot con diabetes, se puede ver un simulador de diabetes con dibujos animados o se puede ver aplicaciones de realidad aumentada para contaje de carbohidratos.
Un segundo bloque está dedicado a la formación y se llama Tecnoescuela. Está dirigido a un público infantil y también adulto para dar a conocer la ciencia. El tercer bloque se ha denominado Living Lab y permite la comunicación bidireccional investigador-usuario.
Podemos preguntar nosotros ciertas cuestiones que nos interesa conocer sobre la experiencia del paciente y el paciente puede preguntarnos a nosotros de forma libre cualquier duda, comentario o queja, crítica, lo que él considere sobre el contenido de la web.
Un equipo multidisciplinar de investigadores de Medery Living Lab, formado por expertos en robótica, gráficas por computador y control de procesos en el ámbito de la diabetes, junto con los médicos del Hospital Clínico Universitario de Valencia, del Hospital Francesc de Borja de Gandía y del Hospital Clínic de Barcelona, que colaboran con el Instituto AIDOS en diferentes proyectos, son los encargados de contestar las preguntas. Tecnodiabetes.com reúne 12 años de trabajo de los investigadores de la UPV en el área de la tecnología para la diabetes. Acercará la investigación e innovación a sus principales beneficiarios, las personas que viven día a día con esta enfermedad.
Estudian las tecnologías necesarias para construir el primer cohete reutilizable de Europa. Es lo que pretende PLD Space, empresa ubicada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Han recibido 750.000 euros de la Agencia Espacial Europea para su proyecto Liquid Propulsion Stage Recovery. Judith Alcalá, Radio UMH.
La empresa del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, PLD Space, recibe 750.000 euros de la Agencia Espacial Europea para un cohete reutilizable. La regla de las tres R's nos dice que debemos reducir, reciclar y reutilizar. Y precisamente esta última regla, reutilizar, es la que van a poner en práctica en PLD Space. Esta empresa, ubicada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, ha puesto en marcha el proyecto Liquid Propulsion Stage Recovery, enmarcado dentro del programa de futuros lanzadores de la Agencia Espacial Europea, cuyo objetivo es estudiar las tecnologías necesarias para construir el primer cohete reutilizable de Europa. Para llevar a cabo este estudio, PLD Space ha recibido 750.000 euros de la Agencia Espacial Europea. Raúl Verdú, cofundador de esta empresa y titulado en Ingeniería Industrial por la Universidad Miguel Hernández, explica qué beneficios supone que un cohete sea reutilizable.
Lo que supone es conseguir democratizar el acceso al espacio. Es decir, a día de hoy, lanzar un satélite al espacio es una cosa súper costosa porque los cohetes no se reutilizan. Es decir, hay que fabricar un cohete entero para lanzar un único satélite. Es como si cogiéramos un avión, ¿vale? Nos montamos un avión en Alicante para volar hasta Madrid y cuando aterriza en Madrid el avión hay que tirarlo a la basura, hay que construir otro para volver de vuelta a Alicante. Esto que es un absurdo en los cohetes actuales es exactamente lo que ocurre.
La financiación recibida por la Agencia Espacial Europea se destinará al análisis de todas las tecnologías posibles para recuperar pequeños cohetes, así como a realizar un ensayo que consistirá en fabricar un modelo de ingeniería y lanzarlo desde un helicóptero o avión para simular su recuperación. El proyecto, que se encuentra en fase inicial, está previsto que ofrezca resultados finales en los últimos meses del año 2018, tal y como detalla el cofundador de esta compañía.
Nosotros estamos ahora en fase de crecimiento. De todo el cohete lo que ya tenemos desarrollado es la parte de propulsión, el motor, ¿vale? Como casi todos los vehículos, la parte más importante de un vehículo como un coche, un camión, una motocicleta, es el motor. En los cohetes pasa exactamente lo mismo y tenemos ya desarrollado el motor. Y nuestro siguiente reto para los siguientes dos años es desarrollar el cohete entero. El lanzamiento de nuestro primer cohete está previsto para final de 2018.
Esta empresa, ubicada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, ha cumplido ya 5 años. Desde su creación, PLD Space se dedica, entre otras funciones, a prestar servicios de acceso al espacio a través de sus propios cohetes.
La Universidad Católica de Murcia celebra la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Un total de 38 investigadores de esta universidad cuentan sus proyectos de investigación en la radio universitaria. Adrián Alcaraz y Radio UCAM.
Un año más, la radio universitaria de la UCAM y Radio UCAM ha participado en esta muestra de ciencia con un stand en el que ha hecho radio en directo durante 3 días. 15 alumnos, principalmente de la Facultad de Comunicación, han realizado una importante labor de investigación en el ámbito científico para conocer de cerca los proyectos de sus entrevistados. Un total de 38 invitados que han formado parte de la emisión de conocimiento científico a través del programa Difundiendo Ciencia, desarrollado por la Unidad de Cultura Científica e Innovación y el Vicerrectorado de Investigación de la UCAM. Precisamente, Estrella Núñez, Vicerrectora de Investigación de la Universidad Católica de Murcia, en relación a una de las investigaciones, recordaba la importancia de colaborar entre investigadores para obtener excelentes resultados, como la reciente publicación del doctor Izpisúa en la revista científica Nature.
Entendemos que la colaboración con grandes investigadores de la talla del doctor Ispisúa, lo que nos puede hacer es enseñar a nuestros investigadores a seguir trabajando con ahínco y a publicar en revistas de alto índice de impacto, a aprender a desarrollar una ciencia de calidad y a entender que la colaboración con los grandes equipos es lo que nos hará más grandes y que nos permitirá abordar los grandes retos de la sociedad actual.
Sin duda, un proyecto de divulgación científica que ha pretendido llamar la atención sobre aspectos científicos que repercuten de manera directa en nuestra vida cotidiana y de los que depende nuestro bienestar en cuestiones que nos atañen de forma tan directa como la salud, la educación, el medio ambiente, la alimentación, el deporte o las tecnologías. Los diferentes programas que han resultado de estos tres días en la Semana de la Ciencia ya se pueden escuchar en www.irradio.ugam.edu.
Nación y nacionalismos en la España de las autonomías es el título del Congreso Internacional que acogerá la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Organizado por el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, se celebrará del 23 al 25 de noviembre en Madrid. Clara Gómez y Beatriz Santamaría, Radio UNED.
Casi cuatro décadas después de instaurarse el Estado de las Autonomías en nuestro país, parece el momento adecuado para reflexionar sobre su evolución desde una perspectiva interdisciplinar. Una reflexión y un análisis que nos ayuden a comprender una de las mayores transformaciones experimentadas por la España contemporánea. Esto es lo que han pensado en el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED y por eso han organizado un congreso internacional que bajo el título Nación y nacionalismos en la España de las Autonomías va a celebrarse en Madrid los próximos 23, 24 y 25 de noviembre. Isidro Sepúlveda Muñoz, profesor de Historia Contemporánea en la UNED y director de este congreso.
La celebración de este congreso lo que pretende fundamentalmente es poner encima de la mesa, dentro de un debate claramente interdisciplinar, la evolución del Estado autonómico, examinar los orígenes de este Estado, es decir, cuál era el pensamiento respecto a la organización territorial en las décadas anteriores a la transición, debatir cómo se produjo este debate constitucional y, sobre todo, ver las consecuencias que ha tenido la generación del Estado autonómico en toda España, no en determinadas autonomías, sino verlo ampliamente en toda España.
El profesor Sepúlveda destaca la importancia y la necesidad de que los especialistas transmitan a la sociedad el conocimiento y el análisis de estos hechos para que esta sociedad pueda tomar decisiones con verdadero conocimiento de causa.
Una de los grandes débitos que tenemos los que nos dedicamos a estos temas y que no hemos conseguido trascender el debate estrictamente académico es precisamente realizar una labor pedagógica de por qué han ocurrido las cosas que han ocurrido, examinar lo que está ocurriendo en este momento y ver las distintas alternativas al compar de las diferentes consecuencias que pueden tener la toma de posición en la actualidad.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Laida Frasquet realizan un repaso por la agenda universitaria para los próximos días.
El martes 22 de noviembre, la Universidad Católica de Murcia celebra el solemne acto de bienvenida. La lección inaugural con el título El milagro de los trasplantes será impartida por el doctor Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes. Será a las 10:30 de la mañana en el templo del campus de los Jerónimos en Murcia.
Se convocan 12 becas para prácticas en documentación, biblioteconomía y archivística en el Congreso de los Diputados. Se puede solicitar hasta el 27 de noviembre. Más información en www.unex.es y en el BOE del 7 de noviembre.
Del 23 al 25 de noviembre se celebrará en el campus de los Jerónimos de la Universidad Católica de Murcia el primer Congreso Internacional sobre Terrorismo y Criminalidad Organizada. Son retos de trascendental importancia para los estados, como recoge la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por el Gobierno de España en el año 2013.
El jueves 24 de noviembre dará comienzo en la Universidad de Almería el segundo Congreso Internacional Mujeres, Cultura y Sociedad, centrado en la temática Género e Identidad en un Mundo Globalizado. El encuentro se fundamenta en la profunda convicción de que es necesario fomentar los estudios de las mujeres, los estudios feministas y los de género, para que el mundo sea más plural, más igualitario y más democrático.
La Fundación CB y la Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura ponen en marcha el sexto programa de becas para empresas extremeñas, para estudiantes y titulados de la UEX. Las inscripciones se podrán realizar del 21 al 28 de noviembre en la web empleo.unex.es.
Y con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la Universidad de Almería ha organizado para el 25 de noviembre una mesa redonda organizada en el marco del octavo Congreso Andaluz de Sociología. A las 5 de la tarde, Carmen González Jiménez, activista de Acción en Red y voluntaria del programa Por los Buenos Tratos, presentará el contenido del programa y relatará parte de la experiencia desarrollada en el ámbito universitario en prevención de violencia sexista.
¿Conoces la Ruta de la Seda? Pues ahora tienes la oportunidad de profundizar en su papel en la historia de Valencia a través de un ciclo de conferencias que organizan la Universidad Cardenal Herrera CEU. Lucía Gómez, Miguel Aguilar y José Vicente Díez, Radio CEU Valencia.
A lo largo de la Edad Media, la seda extendió sus hilos desde China llegando hasta el Mediterráneo y Europa. Este corredor de ideas y conocimientos llamado Ruta de la Seda es uno de los grandes logros de la historia de la civilización, de ahí que la UNESCO quiera preservar su patrimonio relanzando las míticas ciudades de la seda. El espectacular edificio de la Lonja, concebido en el siglo XV para albergar el comercio de la seda, es el mejor testimonio de la huella que la Ruta de la Seda dejó en Valencia. Este próspero corredor comercial, que unió Oriente y Occidente y cuyos mapas históricos se ubican entre China e Italia, llegó en realidad hasta Valencia, donde el tejido se convirtió en una de las industrias más prósperas durante siglos. Valencia, designada punto focal dentro del programa de la Ruta de la Seda de la UNESCO, se convirtió en el siglo XV en una gran potencia gracias al comercio de este tejido. La expansión del Islam introdujo en el siglo VIII la seda en la península. Los primeros gusanos y las hojas de morera procedentes de China entraron en Valencia desde Al-Ándalus. Comenzaron a cultivarse las moreras en la huerta valenciana mientras en la ciudad se manufacturaba el tejido. La comunidad artesanal emergente se instaló en el barrio de Belluters o Terciopeleros. Debido a la repercusión de la Ruta de la Seda en nuestra ciudad, las Facultades de Humanidades y Ciencias de la Comunicación y de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universidad CEU Cardenal Herrera han organizado, con el patrocinio del excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, un ciclo de conferencias que abordan desde el intercambio sociocultural al conjunto de relaciones económicas que en el pasado y en el presente se han encarnado en la ruta. Uno de los encargados de estas conferencias es el profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Jesús Ignacio Catalá Borgués, además del decano de la Facultad de Derecho, Joaquín José Marco Marco, que nos explica la importancia de la ruta en la capital del Turia.
Dentro de las jornadas hacia Europa, las primeras jornadas que son las que se han organizado este año en colaboración con la Facultad de Comunicación están enfocadas al programa sobre la Ruta de la Seda. Hemos entendido que la recuperación y la inclusión de Valencia en el mapa de la Ruta de la Seda nos permitía la oportunidad que no podíamos dejar pasar de explicar su origen, su evolución, las actividades que se están organizando, y para ello hemos diseñado unas jornadas con un amplio elenco de protagonistas que sin duda están dando una capacidad formativa amplísima para todos los asistentes.
Valencia, dentro del programa de la UNESCO, que la ha designado Ciudad de la Seda 2016, reunirá las ciudades emblemáticas de la seda, organizará exposiciones en torno a la tradición sedera, cursos e interesantes iniciativas relacionadas con la restauración y los empresarios de este tejido. El Museo de la Seda de Valencia es el mejor lugar para descubrir el arte de la seda, gracias al amplio patrimonio conservado, bocetos, cartonajes, espolines y telares que permiten recrear el modo de trabajar del siglo XVIII.
¿Por qué es importante el vestuario escénico? ¿Cómo la ropa refuerza el mensaje que quiere transmitir el director? Estas y otras preguntas han tenido su respuesta en la conferencia que Diana Fernández, diseñadora de vestuario teatral, cinematográfico y televisivo, ha ofrecido en el Museo Universidad de Navarra. Gala Mestre, Radio Universidad de Navarra.
El vestuario escénico da más información que el mejor de los decorados, porque el actor y por lo tanto con su ropa ocupan un espacio relevante en la escena, porque constituye una especie de forma que se destaca sobre un fondo y porque identifica a los principales protagonistas de la narración. Pero también el vestuario es muy importante porque contribuye al establecimiento de la correspondencia entre lo que es el texto, en el caso del teatro un libreto, en el caso del cine un guión, y el espacio escénico, que es lo mismo que decir yo cojo un Romeo y Julieta y lo adapto de una manera o de otra.
La diseñadora, pedagoga e investigadora Diana Fernández pronunciaba estas palabras en su conferencia sobre la importancia del traje en las artes escénicas dentro del ciclo Clásicos en el Museo de la Universidad de Navarra. Fernández desmentía la creencia de que el vestuario en una obra o película solamente tiene la función de ser coherente con la época en la que está basada la historia.
Pero ¿se trata solamente de ir a los museos, sacar fotos, copiarlo y dárselo al taller para que lo reproduzcan? No, porque si no yo no tuviera trabajo. No es trasladar literalmente, no es solamente vestir al actor de acuerdo a la referencia del traje histórico, es mucho más. Es decir, las dos versiones del Gran Gatsby podrán tener interpretaciones diferentes en su vestimenta según lo que el director ha querido. Y es la misma novela adaptada y llevada al cine, pero no va a ser nunca el mismo vestuario, independientemente que los referentes sean históricos, sean los mismos.
Pero, ¿cómo se consigue transmitir esa idea? ¿Cuál es el criterio que hay que seguir para adaptar el vestuario al concepto de una obra? Para responder a estas preguntas, hizo un recorrido por la historia de la moda y su relación con la evolución de la sociedad y las artes. Películas como Chicago, Budapest o Los Miserables, u obras como Romeo y Julieta, son algunos de los ejemplos que utilizó Diana para mostrar esa adaptación del traje a la puesta en escena, que, como bien explicaba la diseñadora, es diferente según si es cine, puesto que se busca sobre todo la verosimilitud y la expresión visual en el vestuario, o teatro, donde hay una tendencia a la abstracción, en parte para diferenciarse del naturalismo del cine. En definitiva,
vestir al personaje se trata de llevar la historia a la ficción.
Es todo por hoy. Gracias por prestarnos vuestra atención, que es lo que nos motiva a continuar. Este espacio ha sido posible gracias a que las emisoras de la Asociación de Radios Universitarias formamos un gran equipo y porque Sari Zorio, desde Valencia, en realización de UPV Radio, hace posible esta emisión. Es todo por hoy. Quedamos la próxima semana. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.